de cine con Carlos Herranz en Radio Diversidad.
Hola, hola, Carlos Herranz al aparato. Otro viernes más de estos viernes de palomitas y sofá. Ahora con el aire acondicionado, no lo dudemos, con estos calores. Y qué mejor que para estos calores que disfrutar de una buena película. Snatch, cerdos y diamantes. Snatch, cerdos y diamantes es la segunda película dirigida por Guy Ritchie en el año 2000. Guy Ritchie como director nació en Inglaterra en el año 68, es guionista, productor y un director ya muy conocido. En su palmarés hay películas como Revolver, Sherlock Holmes o El Rey Arturo, la leyenda de la espada. Originalmente dirigía videoclips y posteriormente decidió meterse en el mundo del cine. Es por esto que en sus películas siempre hay un estilo muy marcado por la música que utiliza y la estamos escuchando. Primero dirigió Look, Stock and Two Smoking Barrels en el 98. ¿De qué va esta película? Esta película tiene una trama complicada de explicar brevemente. Cuenta varias historias que únicamente se relacionan gracias a un diamante. Esta manera de contar la historia recuerda mucho a Pulp Fiction. Quizá influenciado por esta, también nos sorprendió la muerte de un personaje como Frankie Cuatro Dedos. Supongo que debía de tener varios personajes importantes dentro de la trama y se podía permitir matar a uno.
Me llamo Turco. Un nombre curioso para un inglés, ya lo sé. Hasta hace una semana era un promotor de boxeo feliz. Entonces, ¿qué sé yo sobre diamantes?
¿Dónde está la piedra?
El capullo de Frankie Cuatro Dedos. Diamante del tamaño de un puño.
Sin fluorescencia, una piedra preciosa.
86 kilos.
Tengo un trabajo. 50 grandes por medio día de atrás.
Es un tiro con cuatro dedos y un maletín.
Snap tiene unos personajes muy marcados de diferentes nacionalidades y etnias, cosa que le da mucho juego a las relaciones entre estos. Uno de los más característicos es Michael, un gitano número uno en boxeo sin guantes. Cuando se nos presenta este cagando entre un coche y una caravana, y además habla de una forma que no se le entiende. Todo esto da a entender que es un personaje tonto, sin embargo acaba siendo el más listo de todos. Además de uno de los personajes con más profundidad de la película. Y por supuesto con un grandísimo actor que nos encanta, Brad Pitt. Esta película tiene una estética muy peculiar, muy propia de Guy Ritchie. Utiliza ángulos de cámara muy poco comunes, como planos aberrantes. En cuanto al color, siempre es apagado, con poco contraste y dando un tono verdoso. Una de las escenas favoritas es cuando la iluminación es cuando se quema la caravana de la madre de Mickey. La única fuente de luz es el propio fuego, el cual se puede ver en los ojos de Mickey una vez que la cámara se acerca. Las cámaras de este largometraje no tienden a moverse mucho, pero sí que tiene un montaje bastante dinámico, el cual me ha llamado poderosamente la atención en varias escenas. La escena inicial del atraco, las transiciones utilizadas. También la caza de Tyrone en parte de la gente del ladrillo, comparándolo con uno de esos perros cazando una liebre, con un montaje en paralelo. Los escenarios están logrados, sobre todo en los rings de batalla. En este tipo de escenas la ambientación es clave y en este caso le han sabido dar ese toque de pelea. El vestuario, se ve la separación entre las clases, la clase alta, como el ladrillo, Boris o Tony, dientes de bala, van bien vestidos, con trajes y bien peinados, mientras que los de clase baja, como Mike, Sol o Tyrone, van con vestimenta más normal, cadenas de oro y se les nota más sucios.
Me los acaban de limpiar. Calienta agua para el té.
¿Lo tomas con azúcar?
No, gracias, Turco. Ya soy bastante dulce.
La banda sonora fue encargada a diferentes músicos, artistas y bandas de la escena musical inglesa. temas de Massive, Attacks, Oasis. Y Madonna es esposa de Richie, a quien le hacía videoclips. Este tiene un ritmo muy rápido y animado. Mi parte favorita en cuanto a la banda sonora es la percusión a Tyrone y la comparativa con los perros y la liebre, que puede ser un videoclip perfectamente. Vamos a decir un poco la sinopsis, el resumen. Frankie es un ladrón de diamantes encargado de entregar una valiosa pieza a su jefe Abby. Sin embargo, durante su viaje es tentado por Boris para participar en una apuesta en un combate ilegal de boxeo, lo que resulta ser una trampa para robarle. Al enterarse de esto, Abby contrata a Tony para conocer a Frankie y recuperar el diamante. Pronto se revela el trágico destino de Frankie, desatando una frenética búsqueda del diamante desaparecido. Este desenfreno involucra a todos en un juego peligroso y descontrolado, donde el engaño, el chantaje y el fraude se entrelazan violentamente con perros, diamantes, boxeadores y una amplia variedad de armas, culminando en un caos absoluto. La situación se convierte en una caótica y sangrienta lucha por el poder en la que nadie es quien parece y todos están dispuestos a todo para obtener lo que quieren.
El ladrillo dirige un negocio ilegal de apuestas. Aceptan apuestas sobre cualquier cosa que tenga que ver con sangre y dolor. Ahora que tengo que cambiar de boxeador, el ladrillo va a sacar ventaja de la situación. Me va a bajar los pantalones, va a untarme de vaselina y prepararme para la penetración. Y si no tuviera al gitano de sustituto, haría que me partiesen por la mitad. Estos tíos tienen el encanto del ácido clorhídrico.
Lo primero, una nota a los espectadores. Podéis verla en inglés, pero estáis seguros de dominar la lengua de Shakespeare, porque hablan con un tono complicado y Brad Pitt, sobre todo, que no hay quien le entienda, aunque uno hable perfectamente este idioma. Nos encantan las películas donde hay muchos personajes y que no se pueda apuntar a un protagonista en concreto. Nos encanta que haya muchas historias que se intercrucen de forma que parezca natural, poco preparada, y aún así, sepa que no es verdad. El reparto de Snatch no superaría de ninguna manera el test de Brechner, que viene a ser un poco como las leyes de la robótica de Asimov, pero aplicadas a cuestiones de género. Tiene que haber al menos dos mujeres, tiene que hablar entre ellas y sobre algo que no sea un hombre. Aquí solo se cumple la primera. Hay tres mujeres que parecen dos. Por eso de las gemelas que, admitámoslo, dan muy mal rollo, terminando una de las frases de la otra y pensando al unísono. Pero la verdad es que me da exactamente igual. Quiero más películas como Brad Pitt, está claro. Del reparto, poco se tiene que añadir. Hay personajes con una chispa increíble, como el del tío formado por Robbie Gies, Lenny James y Ade, que además hace pensar en por qué los negros tienen que cargar con las situaciones más ridículas. Nos recuerdan algunas de las escenas de la barbería. Si no lo habéis visto, tiene su punto. El tonto buenazo de Graham y un montón de topicazos más, pero todos imbuidos de una energía increíble que traspasa la pantalla. Es una película que ya tiene sus años. Estrenó en el 2020, ya 25 años. Pero le damos una nota casi de 8.5. Merece la pena.
Me llamo Turco. Nombre curioso para un inglés, ya lo sé. Los que serían mis padres iban en el mismo avión cuando se estrelló. Así se conocieron. Me pusieron turco porque el avión era turco. Poca gente lleva el nombre de un accidente aéreo. Este es Tommy. Él dice a todo el mundo que le pusieron el nombre de una metralleta, pero la verdad es que lleva el nombre de un famoso bailarín clásico del siglo XIX. Lo conozco de siempre. Es mi socio. Eso no quiere decir ni que paseemos cogidos de la mano ni a la luz de la luna. Lo que quiere decir es que procuro sacarle de todos los líos en los que se dedica a meterme. Soy duro con él, lo mantengo a raya. Pero es como si fuera mi hermano.
El personaje de Brad Pitt no estaba en el guion original. El actor, que era un gran fan de Lock and Stock, la primera película de Bay, le preguntó al director si tenía algún papel para él en Snatch, Cerdos y Diamantes. Richie respondió sí, pero después se dio cuenta de que le había ofrecido un personaje que no existía. Reescribió el guion y creó a Michael O'Neill para exclusiva Brad Pitt. Otra de las curiosidades es que Vinnie Jones se perdió un día de rodaje. El actor y exfutbolista faltó al rodaje porque estaba en la cárcel. Fue encerrado tras protagonizar una pelea de bares la noche anterior. Hay que decir que la palabra fuck se dice más de 100 veces. En el guión de Snatch, Cerdos y Diamantes, esta palabra aparece 163 veces. También hay que decir que no había presupuesto para muchos extras. Como no había tanto dinero para las secuencias del combate de boxeo, los extras tenían que moverse cada vez que giraba la cámara para crear la impresión de que había muchos más.
86 quilates.
¿Dónde?
Londres.
¿Londres?
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 Sí, Londres. Ya sabes, pastel de riñones, taza de té, mala comida, peor clima y esa Mary Poppins de los cojones. ¡Londres!
Madonna ganó $1,000,000 gracias a la película. La cantante, que por entonces era pareja del actor, cobró $1,000,000 por permitir que utilizaran la canción Lucky Star en una escena protagonizada por Vinnie Jones. Brad Pitt apenas se duchó durante el rodaje y no nos importa. Como interpretaba a un personaje particularmente asqueroso, Brad Pitt se aseguró de que no ducharse en demasiado tiempo para meterse en el papel. Y lo bordó, ¿eh? Alan Ford no iba a ser el pelirrojo Paul Ford. Primero le ofrecieron el papel a Sean Conner, pero este rechazó el trabajo porque no llegaron a un acuerdo económico. También tuvieron que cambiar de perro. Durante la escena del coche, el perro mordió a Lenny James en la entrepierna, por lo que el animal fue sustituido por otro. Y no fue un taquillazo. Solo recaudó $84 millones en todo el mundo. Pero no nos importa, porque realmente merece la pena. Esta segunda cita de Guy Ritchie amplió la reputación de regidor rompedor con algo harto interesante que contar. Y aunque se apoyase puntualmente en Quentin Tarantino, el estadounidense había abierto notable brecha en el concepto del noir con Reservoir Dogs y Pulp Fiction, rompiendo con varios estándares aceptados por todos, aunque a veces algunos directores los vulneraban, como Sam Peckinpah o John Borman en A Quemarropa. Film o películas que se apartaban del concepto familiar del cínico detective con gabardina y secretaria mordaz en cochambrosa oficina a los Sam Spades. Ritchie quiso emular a Tarantino, talento personal y creativo aparte. ¿Por qué no hacerlo o superarlo incluso? De presentarse la oportunidad. Lo emula en la de presentar personajes pintorescos, marginados, terminales, del submundo de Lampa. Peculiares personales que inundan las calles siniestras de Londres. Siempre Ritchie despierta esa sospecha de viñetas en sus fotogramas. La influencia que las historias han estampado en sus obras no es tan manifiesta para quienes gozamos también de este lujo de leer cómics. Usan alias que suenan irreales en la vida real, consecuencias del papel. Y nos presentan a personajes como Turco, modesto delincuente que sobrevive sin estrecheces en ese hampa londinense que a modo domina el ladrillo. Realmente la película merece la pena que la veamos. Disfrutémoslas este viernes y ya me contaréis si os ha gustado. Buenas noches. Carlos Herranz, al aparato. Radio Diversidad.